Listo, leemos por favor versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Enanel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baná. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Ahí me gustaría que lo marcaran y vamos a seguir leyendo, pero pongan ahí una marca en el 5. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasé, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paatmoab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Y bien, si seguimos leyendo todo lo que es este capítulo, francamente encuentro una relación en la cual no sé cómo le llamen los arquitectos y las personas que se dedican a la ingeniería civil, por ejemplo, y esto es como que un avance, como que esto es una entrega de los que estaban construyendo de acuerdo a la instrucción que se les había dado por Nehemías. Entonces, encontramos la serie de nombres, pero me gustaría que recalcáramos en el versículo 1, cuando dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Encontramos que el sumo sacerdote se quitó su, llamémosle actualmente su sotana, se quitó su traje Versace y se puso a trabajar y fue el primero que puso el ejemplo. Y encontramos que este versículo 1 se viene dando no en orden descendente de una jerarquía, sino estamos viendo lo que Dios nos quiere mostrar, en lo cual el sumo sacerdote va y pone el ejemplo. Él pone el primer ladrillo para mostrarle a los demás de qué se trataba esto. ¿Y qué pasa en nuestros días cuando se nos da una orden o cuando queremos hacer algo? Pues es que alguien que me ponga el ejemplo, ¿no? Que siempre queremos como que ver quién pone el primer esfuerzo y poder sumarnos a ello. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Y aquí esa persona, ese líder, que no solo se encargaba de entrar al templo, ofrecer sacrificio, sino que también en ese momento se despoja de eso. Y se quita y se pone su overol de chicoche y se pone a trabajar a la par de todos. Y encontramos algo que me llamó mucho la atención, que a lo largo, en resumen de este capítulo, vemos cómo cada uno arregló frente a su casa, cada uno arregló frente a lo que le correspondía, cada uno arregló o levantó el muro junto a lo que ellos tenían más cerca. Pero aquí es importante recalcar que el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos no fueron a sus casas, sino que frente al templo fue que se encargaron de construir. Entonces, encuentro aquí una singular acepción porque normalmente uno busca siempre hacer por lo suyo. Y siempre no, pues primero en mi casa y ya después, si me da tiempo, voy a tratar de ver si me alcanza y redimo lo más que pueda y administro para ver si me alcanzo para dejar algo en la iglesia. Y aquí vemos que Eliasib lo único que hace es encargarse de lo que le correspondía, encargado del templo y estaba frente al templo. Entonces, a los que les gusta tomar nota de los estudios, este estudio se llama cerrar filas, cerrar brechas. Y ya no me dejaron acabarla, pero este rollo de sentarnos todos juntos es esto, cerrar filas y estar hombro con hombro. Y de veras estoy muy gozoso porque Dios en estas 2 semanas nos ha estado hablando de unidad. Ayer nos estaba hablando de dominio propio, de paciencia, de conocimiento del Hijo. Y francamente hoy en este estudio, cuando me lo dieron a estudiar, vi cerrar filas y cerrar brechas. Y lo único que yo puedo resumir, y casi casi que con esto nos vamos, no es cierto, es estar unánimes. Y este rollo de estar unánimes no solo se trata de venir, compartir el rato, el servicio y vámonos. Vamos a tratar y vamos a orar porque en este estudio Dios transforme nuestros corazones y podamos salir con un corazón transformado tal cual a la imagen de su Hijo Jesucristo y con estos ejemplos que podamos encontrar que la unidad está en Cristo. Y si todos nos decimos cristianos, bienvenidos, es para poder caminar en el mismo sentir y para tener lo mismo. ¿Vale? Vamos por favor a Efesios 4. Y nada más rápido, me gustaría dar un resumen. Lo que Dios está haciendo en esta nuestra iglesia es algo que definitivamente es obra y autoría de nuestro Padre. Estamos ahorita reunidos más de 100 varones, lunes, martes se están discipulando a las mujeres, casi siempre nos dan vueltas, son más de 100. Los miércoles tenemos reunión general, los jueves tenemos discipulados, los viernes está revolución y los matrimonios, los sábados también hay discipulado y los domingos hay reunión general. Entonces, prácticamente, para mí es impresionante ver la gente que llega con necesidad de la palabra y básicamente a lo que nos enfoca el cerrar filas, cerrar brechas es esto, poder ver, poder venir y no solo ser partícipes de lo que el domingo pasa. Es interesante, es importante dejarnos llevar por lo que Dios está haciendo los domingos, pero entre semana también sería bueno que viniéramos y nos diéramos cuenta de lo que Dios está haciendo con su iglesia. Y de aquí que obviamente la invitación y la situación para nosotros sería que nos sumáramos a lo que Dios está haciendo. Y si Dios está haciendo con esta su iglesia, pues nos está ocupando a nosotros como parte de su cuerpo. Y francamente el nosotros cooperar con tiempo, con disposición, con el servicio, con el ministerio, pues es cerrar filas y es estar hombro con hombro junto al lado no solo del hermano que más necesita, sino también del que necesita en oración, el que necesita en apoyo. Y yo sé que ahorita estábamos platicando allá atrás, hay grupitos, ¿no? Y este rollo de cerrar filas y sentarnos juntos, pues es codearte con el de al lado y es tu hermano. O sea, decía Talí, hay gordos, flacos, bonitos, feos, de todo, güeros, morenos, otros que nos pasamos de tueste, pero el caso es que tenemos que unirnos y tenemos que cooperar los unos con los otros y encontrar que en este ejemplo de Nehemías, en esta orden, en esta situación en la cual él se vio envuelto, él hizo la invitación a todos, él no solo agarró a los suyos, que hubiera sido lo más cómodo y que quizás casi siempre o me tengo que apoyar en el fútbol, el director técnico que llega a la selección siempre agarra a los suyos, ¿no? Sale de un equipo y ¿qué hace? ¿Convoca general? No, convoca a los suyos porque sabe que ellos le van a echar la mano. Y aquí vemos que Nehemías, ¿no? Nehemías hizo un llamado general y encontramos que el primero en jalar y el primero en poner su hombro y el primero en poner su cuello para cargar fue el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote lo hizo y sin ningún interés e incluso dejando descobijada su casa, pues nosotros tenemos que ver a lo largo de este con cuál de ellos nos podemos identificar. Leímos ahorita que le dábamos vuelta al versículo 12 más de 20 nombres y 20 nombres que estaban trabajando. Y si ustedes, como yo no estuve, estuvieron estudiando en Nehemías 1 y 2, vimos que fueron los que estaban llegando apenas, o sea, no era la ciudad completa, no era toda una ciudad que estaba bien fuerte y ahí todos bien, bien a gusto, eran los que habían dejado, los del exilio, y los que obviamente el rezago de todos ellos eran los que estaban. Entonces podemos leer incluso hasta nombres de mujeres que estaban trabajando, que estaban cubriendo la espalda de sus esposos, cubriendo la espalda de sus hijos y ellos atrás del pendiente. Entonces, nosotros tenemos que encontrar que nuestra espalda está cubierta por alguien y ese es Cristo. Y en Cristo es en quien encontramos el consejo, es en quien encontramos el apoyo, es en quien encontramos la fuerza para poder estar aquí. Y si nosotros nos sumamos a lo que Dios está haciendo en Semilla, en Cuernavaca, en Morelos, pues vamos a ser partícipes de esto, somos testigos. Y si además de esto cooperamos, ahorita vamos a leer en Efesios 4, versículos del 13 al 16, una situación en la cual ya no podemos decir, es que no me necesitan. Es que yo creo que si me sumo a anfitriones ya no me necesitan, porque yo veo que son muchos. O yo creo que si en Club Semilla veo que siempre dan clases, pues yo creo que no me necesitan. O sea, tenemos que entender ahorita precisamente en este pasaje de Efesios que esta palabra, que este argumento ya no es válido. Ya tenemos que ver la necesidad. Y si el sumo sacerdote la vio en ese momento para poder dar el ejemplo, pues ¿cuánto más nosotros? Entonces, acompáñenme por favor, Efesios 4, versículo 13. Y esta es la continuación, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces me imagino un cuerpo literalmente, somos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo en esta iglesia, y que de repente, literal, dibujo un maniquí y que estás viendo que crece mucho un pie. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Pues empezar a renguear, ¿no? Porque tiene que jalar más con el pie. Y estamos todos unidos. Y si estamos todos unidos y ya no podemos decir, ya no, o no me necesitan, yo creo que sale bien la chamba sin yo estar ahí. También es importante encontrar que con esto ya no puedes decir, no te necesito, yo puedo solo. O sea, de veras necesitamos oración los unos con los otros, de veras necesitamos respaldarnos porque en esto encontramos otra vez esto. No vas a caminar con un cuerpo, con un rodillón tamaño melón y con otro, un pie de la otra pierna tamaño sandía y de repente es este el rollo del cuerpo. Encontramos que todos estamos unidos y dice aquí, bien concertado y unido entre sí. Y bien concertado implica que está a tono, que está bien ecualizado, que está bien afinado, que está bien alineado, que todos los atributos que pueda tener algo para funcionar bien es esto, está concertado y unido. Y encuentro, por ejemplo, en una ocasión mis hijos en la escuela tuvieron la oportunidad de hacer un coro y había una niña que cantaba precioso, precioso, la chavita cantaba, pero le daba pena. Y le tocaba pasar al frente y volteaba a ver así y no podía cantar. No podía cantar y la persona encargada del coro hablaba con ella y incluso Cristiano él y oraba y no sabía qué hacer. Entonces, buen ejemplo para el caso porque ¿qué es lo que hizo? La relegó o le dijo, no, tú no, pues no cantas. No, lo que hizo fue incluirla en medio de todos y atrás, todos cubriéndola, ella cantando en el micrófono, ya no al frente. Y si nosotros cerramos filas, cerramos la brecha para que ninguno de nosotros sobresalga es esto. Que quizás la niña pues no podía encontrar el punto de equilibrio en el cual pues ya se sintiera tranquila. Hasta que la pusieron hasta atrás y su vocecita salía perfecto y en los solos que le tocaba, perfecto ecualizado. Y así es como nosotros al cerrar filas y al cerrar brechas a los niños, se les dijo, tienen que apoyar a su compañerita. Ella tiene que echarle la mano porque no puede cantar. Y de esta misma forma, si nosotros cerramos filas y nos unimos a lo que Dios está haciendo, pues obviamente no va a sobresalir nadie de nadie porque estamos cerrando filas, estamos caminando todos en conjunto. Seguimos. Vamos a ver cuatro principios. Y el principio número uno es todos podemos trabajar. Esto es, toda clase social, profesión y oficio, hombres y mujeres. Eliasib y los demás sacerdotes fueron los primeros en la obra. Y lo que les comentaba, la parte importante, los sacerdotes no edificaron frente a sus casas, sino el muro y la puerta más cerca al templo. Ellos estaban en lo suyo. Y cuando estaba estudiando esto, me di a la tarea de investigar e imaginarme un muro, ¿no? Y yo me imaginé, me asomé más bien dicho al patio de mi casa y vi el muro de tabiques de 12 centímetros por 6 que mide el tabique y ¡wow! Pues un muro. Y dije, a ver, ¿así habrá sido el muro de Jerusalén? Y no, era un muro, o sea, era una ciudad que necesitaba una fortaleza. Y si ustedes ven que tal cual, pues sí, pusieron su nivel, su plomada, y para hacer los muros más derechitos, y ahí tenías a Eliasib poniendo tabiquito sobre tabiquito, no, estaba haciendo un muro, o sea, estaba cargando mezcla, estaba esforzando su espalda, e incluso estaba dando ejemplo de cómo hacer las cosas. Y aquí no vemos que Eliasib puso la primera piedra, se tomó la foto, y salió en el periódico. No, o sea, él siguió trabajando y vemos más adelante cómo él sigue y no solo hace su tramo, sino todavía hace más. Y aquí es importante ver que los sacerdotes, les repito, tenían una posición, no tanto una posición de nivel social que ellos dijeran, ah, pues soy junior. No, era una posición en la cual pues ellos estaban dedicados a lo suyo y lo suyo era ofrecer sacrificio y redimir al pueblo de sus pecados por medio de la oración. Entonces ellos definitivamente se ponen otra vez el overall y empiezan a trabajar. Entonces, repitiendo, ya no podemos decir ya no me necesitan, ya no puedo decir yo no te necesito, sino tenemos que encontrar ejemplo que aún el sumo sacerdote puso para que todos picaran y para que todos estuvieran sobre lo mismo. A lo largo del capítulo 3 también vemos en el versículo 2, en el 5 y en el 7, que muchos no vivían en Jerusalén o a sus afueras. O sea, eran judíos que venían y ayudaban. Y gente que se estaba sumando, y gente que igual, me imagino, de la colonia, pues ya conoces a todos. Y de repente ves a alguien que no, oye, pues él es de Jericó. Pues sí, pero vengo a ayudar, tengo disposición de ayudar. No, 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 vete, porque este es mi pueblo, esto es lo mío. No, pues está sumando, está haciendo de apoyo, pues estaban trabajando todos en un mismo sentir. Y este es el celo que nosotros como cristianos muchas veces caemos en un rollo de fariseísmo y decimos, no, es que no, él no se disipula, no, no, no puede servir. No. O sea, aquí encontramos que no solo gente que no vivía ahí, sino gente de afuera estaba ayudando y le estaba picando piedra y estaba poniendo su cuello, y no sé ustedes, pero yo la vez que intenté cargar un bulto de cemento, no podía, me temblaban las patas, y ahora subirlo a tu espalda, cargar la espalda, llegar, abrirlo, mezclar, ir por las piedras, o sea, era un trabajo real, era un trabajo en el cual, si nosotros encontramos aquí, que no solo los sacerdotes pusieron el ejemplo, sino que personas de fuera vinieron y estaban chambeando. Vemos también que un perfumero Y un perfumero, pues quizás también no tiene nada que ver con la construcción, con sus frasquitos, con hierbas, machacando hierba. Dejo lo mío y me voy ahorita a esto. Esto es lo que Dios está poniendo, es lo que está poniendo como prioridad. Vamos a hacer esto. Y encontramos que un sumo sacerdote, los que no vivían ahí, un perfumero, un hombre con sus hijas en el versículo 12. Algunos que trabajaban más de los que de lo que les había tocado. Y es otra vez esto, me acuerdo cuando en la colonia ahí en Sivak empezaron a pavimentar. Era cuando estaba el rollo de solidaridad, creo, si no mal recuerdo, pero el caso es que el gobierno te apoyaba con algo y los vecinos tenían que poner otra parte. Y todavía hasta la fecha hay tramos que siguen sin el pavimento porque la gente no puso, pues no, no puso. Pues la calle es de todos y ninguno de ellos dijo, vamos a hacerlo inteligente para que la calle quede parejita, pues vamos a poner la parte del vecino que no puede o que no vive nadie allí, que todo quede todo. Y aquí encontramos exactamente lo opuesto a eso, sino que todos se sumaron a la obra. Y de aún de lo que le tocaba, ok, a mí me toca 20 metros del frente de mi casa, voy a dar otros 10. Y supuestamente en estudios se ha logrado identificar aproximadamente que el tiempo de construcción fue de 1 mes o 1 mes y medio. Y en 1 mes, 1 mes y medio, pues quizás edifican una casa hoy día, ¿no? Trabajando diario. Y aquí encontramos que 1 mes, 1 mes y medio. Al perímetro de la ciudad levantaron muros, pusieron puertas, cerrojos, enmaderaron. Y encontramos que la situación era esta, unánimes, cerrando brechas. Y ahora encuentro que en esta onda de edificar un muro, pues obviamente un muro agrietado de nada sirve, porque llegas y le haces así y se cae. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los que estaban trabajando en su parte se preocupaban por su parte, sino que tenían que hilarlo. No van a alcanzar a ver mi ilustración, pero puse tabiquito sobre tabiquito. Si usted es una pared, ah, no, pues es que esta es la de él y yo puse adobe y él puso tabique. No traslapan. Y si no traslapan, cualquiera llega y la tira porque no está unánime, no está cerrada. Y los tabiques tal cual, va uno así, otro aquí, así, 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 y siempre va con la parte que los une en medio. Entonces quiere decir que esto estaban en contacto, estaban en comunión. Oye, ya la regaste, vamos a ponerlo bien para que esto quede bien edificado. Entonces, algunos también se preocuparon por la parte que le tocaba a Eliasib y a los sacerdotes. Si chin, y el sacerdote, no, pues no construyó su lado, pues así que se quede descubierto. Era una ciudad, no era la casa del sacerdote, era la ciudad que necesitaba quedar cerrada toda la brecha porque si no por ahí entraba el enemigo. Entonces hubo gente que veía, ah, pues el sacerdote está trabajando allá, vamos a darle aquí. Entonces la gente que trabajó de más era esta gente que estaba buscando dónde había necesidad. ¿Y qué pasa el día que nos toca servicio? Venimos, subimos la rampa. Escuchamos la palabra, bueno, alabamos, escuchamos la palabra. Ya. Si había necesidad o no en Club Semilla, no te diste cuenta. Si había o no necesidad en anfitriones, no te diste cuenta. Si había o no necesidad en estacionamiento, no te diste cuenta. Pasamos muchas veces por alto lo que Dios está poniendo como una necesidad de servir. Y si cerramos brecha y si cerramos filas, pues podemos hacer un equipo grande de trabajo y no solo en el rollo del ministerio. Y lo que se refiere a esta iglesia, sino salir y predicar el evangelio. Había un grupo de evangelismo y necesitamos quien pueda salir. Y si estamos unánimes, pues uno nos quedamos y otros podemos ir. Unos nos quedamos y otros se van. O sea, entonces es encontrar esto y vamos a ver que también en el versículo 20 de Nehemías, acompáñenme otra vez de regreso. Dice, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Y con todo fervor aquí encontramos que es con todas las ganas, con todo el ahínco, con todo el ímpetu, no había cansancio. Era una orden que Dios les estaba dando por medio de Nehemías y nadie se arrugó. Nadie dijo, no, pues es que, ¿sabes qué? O como yo, ¿no? A las dos salen mis hijos, ya, ahí nos vemos. O yo hasta las dos trabajo porque no, ya había quien. Y si vemos que con todo fervor era gente que estaba entregada y gente que estaba dispuesta a ayudar al próximo de al lado. Encontramos en el versículo 5 que les dije que me ayudaran, por eso les dije que me ayudaran. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Y vemos que los tecoitas estaban apoyando, pero no vinieron sus grandes. Solo mandaron, pues échenles la mano. Y si encontramos que el no trabajar con sus grandes y mandar a alguien, pues es entender que había gente que no estaba dispuesta a ayudar, que no estaba dispuesta a poner sobre su cuello el yugo. Y encontramos esto, que muchas veces lo podemos ver como tal un egoísmo, decir, pues que vayan ellos. Y lo marca, y tal cual Jaime nos ha enseñado que cuando dice algo en la Biblia es porque nos tiene que enseñar tal cual el caso, y el punto de esto es que los tecoitas fueron, pero no fueron sus líderes, no fueron sus grandes. Solo los mandaron, y vemos este egoísmo y vemos esta falta de madurez para poder sumarse a lo que Dios estaba haciendo, y poder ver que los tecoitas iban y ayudaban. Y también como veíamos en el versículo 20, que también tenían el fervor de ayudar y querer ser contagiados por lo que estaba pasando y obviamente poder edificar el muro. Principio número 2. Trabajamos juntos y con orden. Acompáñame por favor a Romanos 12:4. Están todos ahí, dice, porque de tal manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y vemos que el trabajar juntos es trabajar con orden. Y veíamos en Efesios 4 que estamos concertados y unidos, unidos en por coyunturas. Y las coyunturas es esta parte del ligamento que une a tu dedo, que une a tu brazo, son los músculos que se encargan de que no esté nada separado. Y por más que estaba tratando así, Dios mío, dame una ilustración, lo único que se me vino a la mente son los futbolistas de americano que les rompen el pie y se ve que el pie está para allá y el cuerpo totalmente desviado. Y lo que perdió ahí es la unión de la coyuntura, se rompió. Y si se rompió, perdió obviamente su función. Y cuando vemos eso en el fútbol americano, dijimos, ¡qué bárbaro, qué bruto! Y se intenta levantar y ¡pum!, se cae. No puede caminar porque no está unido. Entonces, el caso es que tenemos que trabajar unidos y con orden, y dejarnos guiar por Cristo. Y dice, así nosotros, siendo muchos, muchos, más de tres ya son muchos, no machos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y somos miembros los unos de los otros. Y quizás podamos ver al lado y decir, mucho gusto, no te conocía. Y si no conoces a alguien, pregúntale cómo se llama. Y poder encontrar que somos uno en Cristo y somos un solo cuerpo. Y un cuerpo no le pregunta un dedo al otro, ¿qué onda? ¿Y tú quién eres? ¿No? ¿Tú qué haces aquí? O sea, caminamos concertados. Entonces, todo el cuerpo, la iglesia, es de Cristo y estamos bien concertados y unidos. Principio 3. Tu trabajo es mi trabajo. Y aquí encontramos que si tu trabajo es mi trabajo, vemos que cuando Baruch construyó enfrente de la casa de los sacerdotes, podemos ver que eso ahorra tiempo y recursos. Y ahorra tiempo, ¿por qué? Porque Eliasib estaba entregado a su obra y ya nos estaba acordando, chin, y tengo que estar aquí y allá, y no estaba ni aquí ni allá, sino que lo que él hizo fue en dirección a dar el ejemplo, construir frente al templo. Y él sabía que lo que ya estaban haciendo a sus espaldas, pues ya era cubrir su parte que le tocaba. Entonces, tu trabajo es mi trabajo, bro. Y si te sientes con pesar de un día difícil, de una semana difícil, acércate a mí, acércate a tu hermano de al lado y dile, ¿sabes qué? Me siento bien mal. Ora por mí. Y te vamos a apoyar y vamos a orar los unos por los otros para que podamos estar cerrando brechas. Principio número 4. Todos podemos terminar. Y entendemos que algunos tenían más tramo o menos gente para trabajar, o encontramos que en un terreno en el cual tú vas a construir, pues no siempre es planito. Y tal cual en Jerusalén no todo era un valle, sino había pendientes. Y quizás a quien le ha tocado construir en una pendiente, pues gastas más material, gastas más esfuerzo porque estás obviamente llenando esa pendiente y para emparejar a lo demás. O sea, no solo estás como tal en una pendiente haciendo un muro que va para acá y no vas a la línea de los demás, sino que tienes que cubrir más. Entonces, si nosotros todos podemos terminar la obra, pues es de esta o en esta situación, que si algunos tenían más tramos y tú ya habías acabado lo tuyo, quizás en planito, pues ibas y le ayudabas, ibas y apoyabas. Y es esto otra vez, si algunos aquí tienen más estrés que otros en sus trabajos, pues también podemos apoyarlos. Y quizás la pendiente que en tu carro subes en tercera al 100, o sea, unos tienen que subir en primera y despacito porque si no, no sube. Y lo que para ti quizás es fácil y subir de Cuernavaca a México y subir a 140 y yo en mi Chevy subo a 80. Dame un raite y ya nos subimos los dos a 120, ¿no? Y así en poder encontrar que el unirnos ahorra tiempo y ahorra esfuerzo. Y algunos quizás tuvieron que tardar más. Y en esta suma vemos que solo una persona se le cita lo que hizo, porque no tenía con quién apoyarse. Pero aún así terminó. Y aún así terminó porque obviamente era su enmienda, era lo que a él le tocaba, era lo que a él le correspondía. Y ya, para cerrar esto, lo que importa es ser diligente y perseverar. Y acompáñenme por favor a 2 de Pedro. Capítulo 1, versos del 5 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 10. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros podemos terminar la obra y podemos entender que lo que Dios tiene para nosotros y la forma en la cual la palabra nos está apoyando y nos está instruyendo es siendo diligentes y perseverando en lo que Él nos ha mandado. Y quizás este rollo de construir, pues que tú quisieras que el muro avanzara más rápido, pero tienes que irlo edificando desde abajo. Y no puedes decir, ah, pues uno sí, uno sí, uno no, y para hacerlo insofactamente. Sino tenemos que entender que con paciencia, con conocimiento, con perseverancia, añadiendo a esto amor, pues es como vamos a ir caminando. Y quizás algunos vamos a tardar más, otros menos, pero somos un solo cuerpo. Y un solo cuerpo, hasta ahora no he visto a este medallista olímpico, rompedor de récord, Usain Bolt, que nada más ganó la mano o ganó la pierna. Y le dan la pierna, las piernas, su medalla, no, cruzó todo el cuerpo. Y si ustedes ven cuando cierra Usain Bolt, no avienta el pie, que en nuestra lógica quizás pensaríamos que es lo que llega más rápido, avienta el pecho, porque es lo que la inercia habilita para que obviamente puedas cerrar fila y cerrar brecha y ser el primero. Y otra vez, no se trata de ser el primero o el último, se trata de entender que somos un equipo, que somos un cuerpo. Y que no solo es entender que si murmuras o si hablas mal de alguno, de algunos, nada más estás haciéndole daño a él, estás haciéndole daño a todo el cuerpo y somos un cuerpo. Y tenemos que unir filas y tenemos que estar unánimes y tenemos que entender que como un cuerpo hemos sido llamados en Cristo Jesús, que es cabeza de esta iglesia. ¿Y qué tal si para cerrar filas le preguntas al que está al lado, ¿dónde hay una necesidad que tú no puedas prestar tu cuello? ¿Has notado algo que tú puedas decirle al de al lado? ¿Hay algo en el que te has negado a servir? ¿Hay algo en lo cual tú no quieras prestar tu espalda para que otros se apoyen en ti? Y otra pregunta es, ¿dónde hay alguien que necesita que tú obres junto a él? Pregúntale, ¿quieres que esté hablándote? ¿Podemos orar? ¿Podemos estar firmes los dos? Y quizás la última pregunta pueda ser, ¿dónde puedes cubrir a otro que está atendiendo otro espacio? Que quizás puedas ver a personas que están haciendo cosas para la iglesia y que nada más están en eso y que tú puedas cubrir esa espalda y poderle decir, vamos a orar y vamos a cerrar brecha, vamos a hacer lo que a ti te corresponde y vamos a hacer esto un equipo. Y esta actividad y estas preguntas me gustaría que se las hicieran el uno a los otros y tal cual, pregúntale y dile, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes solo? ¿Sientes que ya no puedes? ¿Quieres que oremos por algo en específico? Y de verdad me gustaría también, pues yo creo que implementar algo. Si conoces al que está al lado, perfecto, cámbiate de silla y ve con alguien que no conoces. Y pregúntale su teléfono y pregúntale si tiene alguna necesidad y esténse cubriendo la espalda el uno al otro, estén hombro con hombro cubriendo estas necesidades que a todos se nos presentan todos los días. Todos los días tenemos una tentación. Todos los días tenemos algo con lo que estamos batallando. Todos los días tenemos que levantarnos y decir, chin, otro día y no he pagado. Todos los días llegamos a nuestro trabajo y decimos, otra vez este, ahora sí se la rompo, me cae. Apóyalo. Y otros días también, otros quizás lleguen a sus escuelas, hay más chavos. Chin, ya me viene a echar otra vez carrilla, ¿no? ¿Cómo le hago? Apóyenos, o sea, tenemos que apoyarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Pero otra vez sí me gustaría que si no conoces a alguien, vayas con él. Eso es todo.